más Gran Canaria.
Estar informado.
Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, una jornada más. Esto es, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Y hoy es martes. De forma inapelable sigue avanzando la semana y también, como no, este mes, undécimo mes del año. Qué poquito nos queda para decirle adiós a este esperadísimo 2021. 9 de noviembre. Miren, pagar por partida doble es algo injusto, pero muy habitual en la recaudación impositiva por parte de las administraciones, ¿no? La punta de lanza es ese injustísimo impuesto de sucesiones. Los ciudadanos que sufren esta carga se ven desposeídos de aquellos bienes generados por nuestros padres, abuelos y demás. Tal es la injusticia que se repudia el 10% de la herencia, algo que han trabajado nuestros padres, abuelos, y al final sabes quién se la queda, ¿verdad? El Estado. Hay otro gravamen que se aprobó ayer por Real Decreto, una vez más Real Decreto, estamos ante el gobierno que más reales decretos ha aprobado, con lo injusto que es esto porque no se genera discusión legislativa, es una imposición. Decía que ayer se aprobó y mañana se publica, con lo que ya entrará en vigor, el pago de la plusvalía. El Ejecutivo esquiva los preceptos suspendidos por el Tribunal Supremo, pero activa pasar por caja si al vender la vivienda se produce un incremento económico. Cuando se vende una vivienda ya hay que pagar el inapelable IRPF. Además, cada año se paga el IBI, ¿verdad? El impuesto de bienes inmuebles, que además varía también en función de la catalogación que hace de la zona el catastro. Y ahora también hay que pagar otro impuesto que ya se paga año a año, que es el de la plusvalía, que además no es otra cosa que el incremento del valor de los terrenos, que insisto, ya pagamos con el IBI. En este caso, el impuesto debería pagarlo el comprador, pero todos sabemos que siempre lo paga el vendedor. A todas luces se trata de un impuesto recaudatorio. A las corporaciones locales le viene muy bien porque ingresa, porque aumenta, perdón, su cuenta de ingresos. Pero como siempre, a costa de los que menos tenemos, del ciudadano. En breve vamos a charlar de este asunto con el vicepresidente de la FECAM, Óscar Hernández, a quien también le vamos a preguntar por la posibilidad de que se celebre, sí o no, la cabalgata de Reyes. Es el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, la FECAM. Como ya adelantábamos aquí, huelga en guaguas municipales. Vamos a hablar con el concejal de movilidad, con José Eduardo Ramírez, para ver qué propuestas va a poner sobre la mesa para intentar evitar esta huelga, a sabiendas de que las anteriores pues no han sido aceptadas por el Sindicato Unificado de Guaguas Municipales. Tendrá que poner nuevas propuestas, ¿no? Pues sabremos cuáles son. Agricultura y ganadería. Los costes a los que se tienen que enfrentar los productores son tales que no consiguen intermediarios para vender sus productos fuera de Canarias, y avisan. El consumo solo será local y evidentemente esto ocasiona una gran pérdida en la cuenta de resultados de los que se dedican al primer sector. Hablaremos también con la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas por los grupos que se generan, los bulos, perdón, que se generan en la campaña de la gripe, y también le preguntaremos si hay preocupación o no en el sector por el aumento de casos COVID. Tendremos, como siempre, a las 2 y 10, hoy martes, con compañeros periodistas, el tiempo de análisis. Hablaremos de la escollera de Maspalomas. Los ecologistas dicen que esto tiene que ir por la vía penal y además advierte, se sigue moviendo tierra ahí. Después tendremos nuestro apunte turístico, como cada martes, con Javier Vega, y también hablaremos de una obra de teatro cuyo director es un amigo de esta casa, no sé si ustedes lo conocen, Alejandro Croisier. Vamos a ver qué nos dice de esta obra de teatro. Canarias, 100%. La En combustible, Crazy High de Pretenders. Escuchamos este clásico, Don't Get Me Wrong. Son las 11:09 minutos. Estos son los asuntos que tenemos por delante. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín, como siempre, en la producción. Les habla encantado. Una jornada más, Javier Benítez. 11:10 minutos. Como siempre hacemos, echamos un vistazo a la actualidad. Desabastecimiento, sí, no, crisis del chip, crisis de transporte, la verdad es que se está escribiendo ríos de tinta sobre este asunto. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, algunos sectores indican que se podría producir de aquí a final de año un desabastecimiento de algunos productos por la crisis del transporte. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que en los últimos días se ha experimentado una caída en las existencias de hasta el 15% en algunos productos determinados. Además, advierte que el precio de los contenedores que vienen de China se ha multiplicado por 10 en el último año.
Nos encontramos con una oferta de las grandes compañías logísticas en el mar, que está en manos de 4 o 5 empresas, y por lo tanto, bueno, pues ellas, aparte de subir los costes tremendamente, el costo de un contenedor que viene de China, pues se ha multiplicado por más de 10 en el último año. Bueno, pues ellos tampoco han sabido prever cuál iba a ser el movimiento a corto plazo, el incremento de la demanda a nivel internacional.
Y en turismo, Tom Smalder, vicepresidente de la patronal en Las Palmas, ha pedido una solución ante los colapsos que se producían este fin de semana en el aeropuerto de Gran Canaria ante la llegada masiva de turistas a los que había que comprobar si traían el certificado de vacunación. Smalder insiste en que la solución no pasa por retomar los controles en los establecimientos turísticos, ya que eso les perjudicaría.
No, rotundo que no. Por la mera razón, lo que yo he dicho, 8% no tenía los papeles en regla. No tenían los papeles en regla. Las cifras de contagios, no digo enfermos, sino contagiados, está subiendo como una cometa en todos los países de origen de nuestros queridos turistas. Y tenemos en el territorio nuestro de pronto una subida, pero la mayoría son contagios cortos.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 67 años y con numerosos antecedentes policiales por hechos similares como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, permitiendo su arresto desactivar un narcopiso en Las Palmas de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 11:30, en unos 17 minutos aproximadamente. Salimos a la calle, marcamos el 112. A esta hora saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido una mañana bastante tranquila, algún accidente de tráfico, pero ninguno grave en la capital Gran Canaria. Y sí fue destacable anoche el rescate que realizaron bomberos y guardia civil de una senderista de nacionalidad francesa que se había perdido durante la tarde en el Pinar de Tamadaba, en la zona de Agaete. Finalmente, ya de noche, la encontraron los servicios de emergencia en lo alto de la presa de La Olla, se encontraba ilesa, no presentaba ninguna lesión y una vez rescatada, pues fue trasladada hasta zona segura.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
11:13 minutos, hoy es 9 de noviembre, el tema del día es para Robert Johnson. Bueno, pues hoy por partida doble vamos a hablar de los Rolling Stones. Por una parte les afecta de soslayo, ya que un 9 de noviembre se edita el primer número de la prestigiosa revista Rolling Stones, que continúa siendo un referente inalcanzable de la crónica de la música rock. Y hablando de los balas perdidas, tal día como hoy hace 3 años los Rolling colaboraban en uno de los discos más completos, imperdibles, si me permite la expresión, del blues. Un disco con fines benéficos titulado Confessing the Blues, donde se seleccionan más de 40 obras maestras cantadas por los grandes bluesmen de la historia. Temas de Chuck Berry, Bob Dylan, B.B. King, Muddy Waters. Para muchos, el mejor cantante del blues de la historia, que escuchamos de fondo, Robert Johnson. It'll make you lose your mind. Now you Saturday night women, you love to ape and clown.
You won't do nothing but tear a good man reputation down. Stop breaking down. Please stop breaking down.
Noel Johnson, el hombre que hizo un pacto con el diablo, según se dice por ahí, para cantar mejor. Hay incluso un documental fantástico, maravilloso. Echamos un vistazo al tiempo. Oye, que se nota el fresquito por la noche, ¿eh? Y hay que sacar la manta. Menos mal, ha tardado un poquito en llegar, porque estamos en noviembre. Ahora lo que falta es que llueva. Ahora lo que tiene que hacer es llover, como el año pasado. El año pasado llovió muchísimo. A ver si se repite otra vez, ¿eh? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que se mojen nuestras medianías, zonas altas, ¿verdad? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, igual que ayer, 21 grados. Por regla general teníamos 23, 24, ha bajado un par de graditos, que se nota, 21 grados. Nos vamos a medianías, nos vamos a Firgas. En Firgas tenemos 20 grados, que no está nada mal para hacer medianías. Si nos vamos a la aldea de San Nicolás, ahí suele hacer bastante calor, y ahora mismo 21 grados. En Agaete, en el puerto de las Nieves, 22 grados. En Artenara, ya lo que toca, algo más de frío, tenemos 13 graditos, que se está muy bien, el municipio más alto de Gran Canaria, que también tiene costa, ¿eh? Artenara también tiene costa. Y en Playa del Inglés, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice Alba López, buenos días.
Buenos días, iniciamos este martes en la isla de Gran Canaria con cielo bastante despejado, salvo en el norte y en el noreste, donde encontramos en estas primeras horas algunos intervalos nubosos. Las temperaturas máximas de cara al mediodía cambiarán poco, llegando hoy a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con alisios que serán algo más intensos a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nuestros representantes preparando ya los próximos encuentros. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando el partido el próximo sábado a las 7:30 de la tarde frente al Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. Actualmente la Unión Deportiva Las Palmas está situado en el cuarto lugar de la tabla clasificatoria, a un solo punto del ascenso directo del Eibar, que tiene 28 respecto a la Unión Deportiva, que está con 27. Veremos los cambios que puede realizar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al próximo fin de semana y a los jugadores que va a recuperar, futbolistas lesionados que está teniendo en las últimas jornadas. Y en baloncesto, el Gran Canaria prepara el partido frente al Bor francés mañana en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la competición europea, la Eurocup.
Como siempre, más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Cope. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. ¿Qué publican, Ainhoa?
Pues comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con un suceso: desactivan un narcopiso en Las Palmas de Gran Canaria tras detener a una persona. También en meteorología, octubre fue un mes cálido en Canarias y la temperatura aumentó 0,7 grados. También los grandes cruceros visitan el muelle de Santa Catalina. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, detectan un pequeño desborde de lava en La Palma, en las dos coladas situadas al sur. También el visum de La Bañeza para La Palma, o detectan un burbujeo en la caldera de Taburiente. En el Canaria 7, por su parte, última hora, el pleno del Parlamento Canario, también desbordamiento de lava cerca de la laguna. O entre otros asuntos, la incidencia acumulada de contagios en Canarias supera la media española.
Queremos saber de qué se hablan los tuiteros en esta cafetería virtual. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el muro de Berlín, porque se celebra el aniversario de la caída del muro y son muchos los que lo recuerdan e inciden en que es esencial que no olvidemos la historia. También se celebra hoy el Día de la Almudena y este 9 de noviembre son muchos los que lo celebran en la red social, día festivo en el centro de Madrid. Y una noticia deportiva, porque Marc Márquez no estará en el Gran Premio de Valencia por un nuevo episodio de diplopía y se perderá también los test de Jerez. Muchos lamentan esta noticia. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias de hoy.
11:19, hacemos una pausa y enseguida entramos a desarrollar los asuntos del día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Óscar Hernández. Él es el vicepresidente de la FECAM, lo tenemos en línea. Además también, como saben ustedes, alcalde de Agüimes. Don Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarle.
Para nosotros también es un placer hablar con usted, don Óscar. Entiendo que con los brazos abiertos, ¿no? Recibe el pago de la plusvalía por parte de las administraciones locales.
Sí, porque generaba una duda importante y una situación de tensión bastante considerable a la preparación de los presupuestos del ejercicio 22. Yo por ponerles un ejemplo a los oyentes, Agüimes es un municipio de 82.000 habitantes, solo en ese concepto hubiésemos tenido que renunciar a casi 1.600.000 euros de recaudación efectiva de este ejercicio corriente. Por lo tanto, trasladado a grandes ciudades o otros municipios, pues ya en un presupuesto de 40 millones, que es el nuestro, pues esa parte supone una necesidad de recortar servicios sí o sí. Por lo tanto, esa respuesta inmediata por parte de la ministra y del Gobierno de España, yo creo que nos permite tener una perspectiva más optimista del ejercicio económico próximo.
Bueno, y también porque, en principio, cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la plusvalía, nosotros hablábamos de que posiblemente se le hiciera algún roto, ¿no?, algún ayuntamiento. Después nos decían que no es tanto. ¿Se ha pagado ya todo, sino gran parte de aquellas personas que reclamaron esa plusvalía cobrada indebidamente, don Óscar?
Yo creo que en los ayuntamientos hemos adoptado también distintas interpretaciones por parte de las intervenciones. Yo, por ponerles el ejemplo de los conocidos aquí más inmediatos en el archipiélago, ¿no? Muchos de los ayuntamientos de Canarias optaron por la decisión de que si no existía un incremento real del patrimonio no se liquidaba o se eximía del impuesto. Es verdad que otros ayuntamientos a nivel de península principalmente interpretaron de otra manera lo del supuesto incremento, que es la razón que tumba el constitucional la norma. Pero el roto en cuanto a devoluciones no tendría que haberse dado, salvo en este tipo de segundo de ayuntamientos que fueron, vamos a llamarlo, más ambiciosos a la hora de aplicar la normativa. Pero en general no supone la necesidad de devolución por liquidación. Hay algún caso, pero no es la parte estructural del fondo del impuesto.
Los ciudadanos no pagan dos veces este tipo de impuesto, muy parecido con el impuesto de bienes inmuebles que pagamos cada año y que también va variando en función de la catalogación del catastro. Desde el punto de vista ciudadano, ¿no es un impuesto injusto, muy parecido al de sucesiones, don Óscar?
No, son dos, se reconocen dos espacios distintos. El impuesto de bienes inmuebles viene a suponer el mantenimiento de los servicios ordinarios que se prestan, desde el asfaltado, alumbrado, todos los servicios comunes. Al final, la administración pública es como cualquier familia. Si no tiene ingresos, evidentemente no puede tener gastos y no tendrá servicios. Es un reconocimiento legal y el otro tiene que ver con el incremento del valor que se produce en la propiedad en la transmisión. O sea, no se produce transmisión, no se produce liquidación del impuesto, solo en el caso de que se produzca y ahora, a partir de ahora, pues que se produzca con garantía de incremento del valor patrimonial.
Entiendo que esto puede lograr satisfacer esos servicios que a lo mejor han quedado, pues no sé si decir stand-by, precisamente por estos impuestos. ¿Hay alguno que realmente se haya quedado en suspensión porque no se ha recaudado durante estos años a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional, don Óscar?
No, no creo. Al final seguramente se habrán hecho ajustes en todos los ayuntamientos. Yo creo que los servicios básicos se prestan sin ninguna duda. ¿Qué es probable y qué es posible hacerlo con mayores recursos y mayores prestaciones? No tengo ninguna duda, como todo en la vida. Pero que sí que es verdad que no creo que exista ningún municipio en este país, en los 8 críticos de nuestro país, que haya dejado de prestar servicios precisamente, exclusivamente por esta sentencia. Es una ayuda a la elaboración del presupuesto, pero no creo que sea el caso.
1.600.000 euros en Agüimes, eso no cabe la
menor duda. Montón.
Es un montón. Claro, que es un montón.
A nosotros nos hubiese, de verdad, lo digo porque en Agüimes nos hubiésemos tenido que plantear ajustes en partida, ajustes verdaderos, que después, independientemente que en la liquidación podamos usar los remanentes para el ejercicio siguiente por la suspensión de las reglas fiscales, pero en adelante no puedes contar con esos recursos, pero que nos hubiera hecho un roto importante.
Por cierto, a tenor de lo que está diciendo, se me viene a la cabeza, digamos, el detrimento que han tenido en la recaudación de impuestos debido a estos 3 meses que tuvimos de confinamiento, ¿no? Y sobre todo a la bajada de la actividad. Las administraciones locales avisan de que no estaban recaudando. ¿Este problema ya se ha solventado o todavía tenemos inconvenientes, todavía, digamos, que está coleando este inconveniente en las administraciones locales, en los ayuntamientos, don Oscar?
No, seguimos con el mismo inconveniente. Nosotros tenemos el avance de la liquidación del presupuesto, que hemos mantenido una reunión con el gobierno de Canarias, las representaciones de los ayuntamientos. Hay una previsión de déficit de recaudación cercana a los 200 millones por los adelantos a cuentas en relación a la liquidación del 20, sí. Y habrá que sentarse con el gobierno de Canarias para ver exactamente cuál es la situación de esos recursos. Uh-huh. Evidentemente, los ayuntamientos no podemos devolverlo de forma inmediata, no hay capacidad económica, eso nos supondría un descalabro de las cuentas y habrá que sentarse a negociar a ver cuál es la posición del gobierno en relación a esa pérdida de recaudación.
Y ya para acabar, don Oscar, usted es el vicepresidente de la FECAM, sobre la mesa hay un inconveniente que se puede generar ahora en las fechas navideñas y es la celebración o no de la cabalgata de Reyes. Desde el punto de vista de como presidente de la FECAM, sabemos que este asunto se ha tratado incluso en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Con los municipios de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuál es la posición de la FECAM en este aspecto?
Mañana la Comisión Institucional de la FECAM se va a reunir con el director general de Salud Pública. Ya ayer lo hizo la comisionada, la presidenta de la FECAM la hizo en Tenerife. Yo lo haré el jueves como comisionado de Gran Canaria con los ayuntamientos de Gran Canaria, pero mañana nos reunimos la Comisión Institucional que representa el Comité Ejecutivo de la FECAM para precisamente buscar, bueno, plantear la duda que nos genera no solo la situación, sino la necesaria programación previa para poder desarrollar esos eventos. Yo estoy completamente seguro, salvo que se compliquen mucho las cosas, que se podrá hacer. No será el formato del 2019 o 2018, pero que con las medidas complementarias seguro que podemos disfrutar de las Navidades y de los Reyes.
¿De la cabalgata también?
Yo espero que sí. Estoy convencido que así será.
Óscar Hernández, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Saludos, muy buenos días. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Esta Navidad puedes regalar un perfume, como cada año. Lo último en tecnología, por ahora. O ese par de calcetines que siempre le tocan al abuelo. Pero si buscas algo especial, regala Artesanía Canaria. Y sorprende con productos únicos, llenos de cariño, calidad y dedicación. Artesanía Canaria, regalos que dejan huella. Gobierno de Canarias.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para 2 personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario, mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once y media en punto. Nunca hemos estado en esta. Poquitas veces hemos estado en esta. Y 31 ahora echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa Martín.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado la convocatoria de 5 plazas para la Policía Portuaria en los puertos de Puerto del Rosario y Arrecife. Además, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha asegurado en el Pleno del Parlamento que la partida presupuestaria para financiar los conciertos con la sanidad privada se ha quedado prácticamente en la misma cantidad. Y un último apunte, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada organizará el encuentro charla Un Binomio Poco Común, Investigación Arqueológica y Creatividad Gastronómica.
Muchísimas gracias. Volveremos a actualizar la información. Son las 11:30. Hacemos una pequeña pausita y seguimos.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer se avanzaba en estos micrófonos la huelga en guaguas municipales. No han llegado a un acuerdo después de diferentes encuentros que se han generado en desencuentros entre el consistorio, la concejalía, el director general de guaguas municipales, Miguel Ángel Rodríguez, y también pues el sindicato unificado de guaguas municipales. Al final hay huelga, hay unos 15 días aproximadamente para ver si se puede llegar a un acuerdo, y todavía no se sabe si afecta líneas, frecuencias, cuándo va a comenzar. Vamos a ver qué pretende o qué va a poner sobre la mesa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la intención de evitar esta huelga que va a afectar, si es así, va a afectar muchísimo a los ciudadanos, ¿no? Y entiendo que el ayuntamiento está en esa posición de evitar esta convocatoria de huelga, esta huelga. Saludamos a esta hora al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien tenemos en línea ya, José Eduardo Ramírez. Concejal, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, independientemente de que ustedes hayan recibido o no esa convocatoria de huelga por parte del sindicato unificado, se sabe que es así, porque ayer en la reunión se estableció la huelga en sí. Ya veremos ya en qué días, qué frecuencias, qué líneas y demás. ¿Qué va a intentar el consistorio, el ayuntamiento, la concejalía para evitar esa huelga, concejal?
Bueno, estamos preocupados porque finalmente una huelga de estas características tiene una afección directa a los propios trabajadores, evidentemente, en la empresa, pero también en la ciudadanía, ¿no? Y es un poco lo que tratamos de evitar. Y el papel ahora mismo del ayuntamiento es llamar a la negociación. Creemos que hay mucho margen de maniobra, que hay mucho recorrido todavía para la negociación, y ese es el llamamiento que hacemos, apelar a la responsabilidad de las dos partes, en este caso, de también de los representantes de los trabajadores, que son los que han hecho este anuncio de convocatoria de huelga, y que se sienten a negociar. Es que no hay otra manera de resolver este asunto que sentándose a negociar. Esto obedece a un acuerdo que se produce en el año 2019 de reducción de la jornada laboral de las 37 horas y media que trabajaban en aquel momento, las 35 que trabajan ahora, porque quiero recordar que ya están trabajando 35 horas semanales. Pero en ese acuerdo que firman las dos partes, que firma la empresa, pero también los representantes de los trabajadores, trabajadores, se dice que a cambio de eso se tienen que plantear unas medidas de productividad que ayuden un poco a mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. Uh-huh. Y esa es la parte en donde se está produciendo el bloqueo. No parece que haya de momento un acuerdo para ver cuáles tienen que ser esas medidas. Yo tengo conocimiento de que la empresa ha presentado varios paquetes de medidas que no tienen que ser, que no son imposiciones, que son elementos de negociación y que la representación de los trabajadores no lo ve, no está de acuerdo. Perfecto. Y lo que nosotros planteamos es que tiene que haber, por lo menos, pues una propuesta alternativa, un documento de trabajo sobre el que se pueda sentar a negociar. Yo sigo creyendo que aquí hay mucho margen de maniobra, que hay margen para la negociación, que la disposición de las dos partes, porque con las dos he tenido la posibilidad de tener contactos, aunque sea de carácter informal, hay disposición de negociar y eso es un poco el llamamiento que hacemos.
Uh-huh. ¿Va a retomar usted de forma directa las negociaciones? Porque ya estuvimos hablando ayer con el secretario del Sindicato Unificado y nos decía que no es un interlocutor válido el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez.
Yo no me gustan que se vete a nadie, ni por un par, ni una parte ni por la otra. El representante de la empresa, el director general, es la persona que es, en la que depositamos la máxima confianza, no solo nosotros, todo el pleno. Esta persona ha sido nombrada con el apoyo de todo el pleno y renovada con el apoyo de todo el pleno, de todos los grupos políticos, y tiene la plena confianza absolutamente de todos, al igual que tenemos confianza absoluta en los representantes de los trabajadores. Yo creo que no parece una manera razonable estar vetando quiénes son los interlocutores. Estoy absolutamente seguro de la capacidad de tanto unos como otros de ser capaces de sentarse a negociar de manera normal, como se ha hecho en otras épocas. No es el primer convenio colectivo que se negocia, se han negociado otros tantos y se han sacado sin problema, y estoy seguro que en este caso puede ser exactamente igual.
Usted dice que ni mucho menos se le va a arrebatar esa jornada de 35 horas semanales. Es cierto que está aprobado, pero no se está haciendo. Se está haciendo mucho más, sobre todo porque hablan de déficit de plantilla. Son 35 horas laborales, el acuerdo, pero ellos están haciendo hasta 37 y media, incluso 38, y se le pagan como horas extras. Ellos no quieren cobrar horas extras. Lo que quieren es hacer los 35 horas semanales. ¿Hay alguna propuesta para garantizar esto, concejal?
Sí, efectivamente, ellos ahora mismo tienen estipuladas las 35 horas, todo lo que hacen de más se les paga como horas extras, y el planteamiento que nosotros estamos haciendo, y yo creo que es conocido, acabamos de acabar un proceso de selección de personal importante, y en pocas semanas se van a incorporar un grupo de entre 30 aproximadamente nuevos conductores que nos puedan permitir poquito a poco ir rebajando esa carga de horas extras que puedan tener ahora mismo los conductores y las conductoras de guaguas municipales, y que lo puedan hacer estos nuevos conductores. A nosotros nos hubiera gustado que el proceso acabara mucho antes, pero lo iniciamos justo antes de esta dichosa pandemia y hemos tardado muchísimo en acabarlo, porque es verdad que teníamos que garantizar la seguridad de todas las personas. Primero porque estuvimos confinados, después porque no podíamos organizar, por ejemplo, la prueba física con las miles de personas que se presentaron, hubo que organizarlo por turnos, después decimos, el proceso se nos ha alargado muchísimo, como otras tantas cosas desgraciadamente durante esta época, porque las normativas a la hora también de hacer los exámenes cambiaban casi de una semana para otra, y que si en el aula podían haber tanta gente, no podía haber tanta, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso nos ha alargado más de lo que quisiéramos, pero afortunadamente ese proceso ya terminó y ya se van a empezar a incorporar los nuevos.
Y una vez, disculpe, concejal, que se incorporen estos 30 nuevos choferes o conductores, ¿se puede garantizar solo 35 horas semanales?
Bueno, a lo mejor las 35 exactamente no, pero la idea es ir poquito a poco rebajando esa presión que tienen sobre las horas extras. Horas extras que ya se hacían incluso cuando se trabajaba 37 horas y media. Las horas extras son voluntarias, se solicita quien las quiera hacer, y muchos compañeros y compañeras de guardia se ofrecen voluntariamente, pero pasa porque eso al final son más ingresos también en sus nóminas, ¿no? Una hora extra se paga mucho más que una hora normal. Por lo tanto, yo no creo que el problema sea el tema de hacer horas extras. Es verdad que en algún momento ha habido una presión muy grande sobre los trabajadores. Hemos tenido que tener medidas que nunca jamás pensamos que hubiéramos tenido que implementar en guaguas municipales, como no poder llevar a más del 50% en los aforos de las guaguas. Todo este tipo de medidas que hemos tenido que llevar a cabo a lo largo de la pandemia, evidentemente, han ejercido una presión importante sobre los trabajadores, pero yo creo que eso es un tema que podemos resolver con la incorporación de los conductores. En cualquier caso, yo creo que estas medidas que nosotros estamos planteando, que debemos pactar entre las dos partes, de medidas de productividad, además van a mejorar también el servicio que se presta a la ciudadanía. Yo creo que tiene que ser el objetivo de todos, ¿no? Sí. Independientemente de garantizar los derechos de los trabajadores, es el buen funcionamiento de la empresa.
¿Se ha establecido ya un día para reunirse una vez más con los trabajadores, con el Sindicato Unificado?
Bueno, tras el anuncio de huelga que se ha hecho, desde el momento en que esta sea ratificada, entendemos que por la Asamblea, que normalmente todos los acuerdos que ha tomado la representación de los trabajadores lo ratifica una Asamblea, tengo entendido que esta se va a convocar el viernes, si esto es así y se ratifica, a partir de ese momento quien se convierte en el interlocutor ya no es el Comité de Empresa, es el Comité de Huelga, que tendrá otros representantes o los mismos, ellos lo decidirán, y es a partir de en ese momento hay un nuevo interlocutor con quien convocaríamos la reunión. Desde el momento en que sepamos que finalmente se convoca la huelga y si finalmente hay un comité de huelga y sepamos quiénes van a ser esos representantes, al día siguiente, desde que tengamos esa información, pues vamos a convocar a una reunión para tratar de llegar a un acuerdo.
Y la propuesta, digamos, más importante son los 30 nuevos trabajadores, ¿no? Los 30 nuevos choferes.
Sí, bueno, eso es algo que ellos ya saben, el proceso está finalizado, de hecho, los representantes de los trabajadores participaron en el proceso, estaban en el tribunal que diseñó todo el proceso, global, la información la tienen, el proceso terminó y que va a haber una incorporación ahora de un grupo de conductores y que a lo largo de los próximos meses se irán incorporando más, porque nos hacen falta, ya no solo por esto que estamos hablando de las horas extras, sino porque queremos mejorar el servicio, queremos hacer más horas, queremos mejorar frecuencias, etcétera, al final nuestra finalidad también, sobre todo, prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
Le quiero preguntar también por otro asunto, estamos viendo que se ha cerrado parte del paseo del barrio marinero de San Cristóbal. Usted no es el concejal de urbanismo, sino el de Ciudad de Mar, y si no me equivoco, hace tiempo planteó un proyecto para mejorar, ¿no?, acondicionar esa zona, concejal.
Sí. Ese es un paseo que desgraciadamente en el momento en el que se diseñó y cuando se hizo, pues iba a pasar lo que está pasando, ¿no? El embate del mar, la fuerza de los temporales en esa zona de la ciudad es muy potente y el deterioro y el desgaste del paseo, yo no soy especialista, pero me dicen mucha gente que era previsible que ocurriera lo que está ocurriendo, que no es nuevo, que ha venido pasando hace ya muchísimos años. Nosotros desde la Concejalía de Ciudad de Mar encargamos en su momento un proyecto para poder reforzar en la medida de lo posible ese espacio y evitar pues estos deterioros que se producen y las incomodidades que se producen, la inseguridad, incluso en algunos casos que puede producir en los vecinos. Ese proyecto ya está redactado y esperemos que en pocas fechas se pueda ser ejecutado y por lo menos intentar evitar estas molestias que suponen.
Concejal, disculpe, ¿desde cuándo está en la mesa de urbanismo? ¿Cuándo lo pasaron ustedes a urbanismo?
No les sé concretar exactamente la fecha, pero vamos, que el proyecto está elaborado y que tenemos la posibilidad de ejecutarlo desde que tengamos recursos. No sé si le puedo decir que puede ser, esperemos que en próximas fechas. Pero no les sé decir exactamente cuándo nosotros finalizamos el proyecto y ya está.
Pero lo tiene urbanismo ya, ¿no?
Bueno, no sé si exactamente lo tiene urbanismo, si lo tiene vías y obras, no sé exactamente en dónde está ese proyecto, quién lo va a acometer, pero bueno, al final es un problema del ayuntamiento, a mí tampoco me gusta estar que si es de uno y es de otro, yo creo que eso conjuntamente lo tenemos que resolver, por lo menos tenemos un paso dado, ya hay un proyecto de ejecución para acometer un refuerzo del paseo y bueno, ahora intentar sacarlo lo antes posible para dejar de causar molestias a los vecinos, sobre todo el barrio marinero San Cristóbal.
José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad y Ciudad de Mar. Gracias por atender a la COPE una vez más. Un abrazo.
Gracias, Javier. Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
El puerto de Arrecife protege su futuro. El nuevo contradique en el muelle de Naos resguarda la actividad portuaria de los temporales del sur. Más de 300 metros de protección marítima aseguran el crecimiento del puerto y el atraque de los cruceros. Arrecife y Lanzarote afianzan sus muelles para el crecimiento económico. Obras financiadas con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
11:45, la mañana de COPE Gran Canaria. Queremos visibilizar el sector de la ganadería y la agricultura. Y ojo, porque a tenor de los problemas que están teniendo con el incremento notable de precios por parte de la materia prima, el precio de la luz y otros materiales, pues esto causa una merma considerable en la producción y sobre todo también en los ingresos. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Rafael Hernández, presidente de la COAG. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, saludos cordiales.
Bueno, y esto va a generar que la única salida, debido al incremento de precios, sea precisamente el consumo local de aquí, de Canarias. No se encuentran intermediarios para vender fuera.
Sí, no, vamos a ver, esto es un problema para todas las producciones, tanto las que se venden aquí como las que se venden fuera. Lo que va a propiciar es el estrangulamiento de la renta agraria, ya así de por sí maltrecha con todo lo que hemos pasado en el periodo de crisis del COVID, y ahora pues mira tú, el precio del cartón ha subido, el precio de los fitosanitarios, el combustible, la energía, y al subir la energía, pues las máquinas para ordeñar, la energía para regar, la energía para sacar agua del pozo, la energía para desalar el agua, todo eso se ha multiplicado, los precios, los costes, y todo eso es a costa de la renta del agricultor, porque tengas en cuenta que no se puede establecer una relación directa, me cuesta más, vendo más caro, ¿no? Cuando tú vas a vender, tienes que adaptarte a lo que hay en el mercado y a los precios que hay y a las condiciones que hay, ¿no?
Claro, Rafael, ¿y cuál es la solución? Es decir, cuando se incrementan los costes de producción de un determinado producto, habrá que repercutirse al consumidor final, pero en este caso lo tienen bastante complicado.
Si acaso se puede, sí, pero si no se puede, te lo tienes que comer con papa. Uh-huh. Nunca mejor dicho.
Y en este contexto es difícil, no es como en otro, claro, en el comercio, en claro. Este, en el sector primario es muy complicado.
Claro, claro. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer, ya lo hemos dicho. Primero, evitar los abusos a lo largo de la cadena de distribución, por ejemplo, que los agricultores vayan cobrando su coste de producción. Para eso, esa medida que no cuesta dinero, pues no tenemos medios en Canarias para poderla llevar a efecto. Tenemos una ley de cadena alimentaria que está del año 2013 en vigor, y esa ley no hay ningún funcionario en la Consejería de Agricultura que tenga asignada esta tarea para verificar que los agricultores tienen contratos, que se les paga el coste de producción. Eso no lo hay, no lo tenemos. Pues fíjate tú, eso es una medida para evitar, por ejemplo, pues los abusos. Otra medida que se puede tomar es compensar el sobrecoste. En Canarias pagamos el doble del coste medio del agua que se usa para regar en la península. Como consecuencia de eso, nosotros en el REF tenemos un apoyo que todos los años son 8 millones de euros para cubrir parte de este diferencial para acercarnos al precio medio que pagan los agricultores en la península. Bueno, pues hace una semana se pagó, se salió la resolución que no se ha pagado de las ayudas del año 2020, y todavía no ha salido la convocatoria del año 2021 en este contexto, ¿no? Estamos en una situación pues compleja. Con lo que la deriva que ha tenido el coste de la luz, pues esta ayuda de 8 millones debía como mínimo ser el doble. Insisto, aún con esas no vamos a llegar al coste medio del agua de riego de los agricultores de la península. En fin, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer desde el ámbito de la administración que mitigan en parte pues estos sobrecostes que no son imputables ni a los agricultores ni tan siquiera a la administración.
Claro, yo me pregunto cuál es Rafael, la situación de los agricultores y de los ganaderos, que muchos de ellos además fueron muy azotados por la crisis de la COVID, ¿no? Por estos 3 meses que estuvimos confinados y al fin y al cabo, con el cero turístico también, pues no salían sus productos. Ahora se tienen que enfrentar con el encarecimiento de toda la materia prima y además la subida de los combustibles, que además les afecta también directamente, y la subida del precio de la energía, ¿no?
Sí,
el futuro no es muy halagüeño, Rafael.
En la semana pasada se publicaba una orden, un decreto para compensar esto. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en ese decreto que salía publicado, pues en lo que se refiere a las hortalizas del mercado interior, solo se cubría o solo se apoyaba con 1.700.000 euros a los calabacinos, a las calabazas y a las sandías. Y nosotros decimos, bueno, ¿y las lechugas? ¿Y las coles? ¿Y las zanahorias? ¿Y todas las hierbas? ¿Y las coliflores? ¿Y todo ese tipo de cosas? No entendemos ni tiene explicación racional el que se haya dejado atrás a ese tipo de producciones que también se vieron afectadas y que tuvieron que dejarse de cultivarse cuando se paró todo el año pasado, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Queremos visibilizar el campo y sobre todo a tenor de lo mal que lo que están pasando por estos incrementos notables en todos los costes de producción y también distribución. Rafael Hernández, presidente de la COA, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias, buenos días, saludos cordiales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Campaña para evitar los bulos que se generan en la vacunación antigripal. Para ello saludamos a Rita Mendoza, es la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Doña Rita, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
¿Cuáles son esos bulos que se generan para de alguna manera neutralizar el esfuerzo que hacen las autoridades sanitarias en cuanto a la campaña de vacunación, Rita?
Bueno, los bulos que se generan son varios y de diferentes en función del momento y a las personas a las que, digamos, quieren impactar, ¿no? Uh-huh. Un bulo frecuente, que yo siempre he dicho que es una leyenda urbana relacionada con la vacunación antigripal, es que si me pongo la vacuna me transmite la enfermedad. Y esto claramente no es así. La vacunación antigripal se hace con vacunas de virus que no están vivos y que de ninguna de las maneras pueden transmitir la infección. Lo que puede ocurrir es que en el transcurso de los meses de más frío uno se puede contagiar de algún que otro virus respiratorio, pero no necesariamente del virus de la gripe. O incluso podrías contagiarte de la gripe de otra cepa, que eso sí es verdad que puede ocurrir en algunos momentos.
O por ejemplo que nos vacunamos contra la gripe y esa gripe se convierte en un resfriado y por eso al tener el resfriado pues pensamos que nos hemos contagiado, ¿no? Eso también puede ocurrir.
Efectivamente, uno de los grandes objetivos de la campaña de vacunación antigripal es disminuir los efectos en caso de que una persona frágil o una persona con factores de riesgo contraiga el virus de la gripe. Mm. Realmente lo que estamos intentando es que las personas que tienen más posibilidades de desarrollar una gripe grave, pues que no acaben en el hospital, que no acaben en las unidades de cuidados intensivos y minimizar la mortalidad, que también ocurre. Hay personas que mueren por gripe.
Sí, 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 así es. ¿Y qué tipo de mensajes se envían para evitar estos bulos?
Pues fundamentalmente el mensaje al contrario, ¿no? Nosotros lo que tratamos de transmitir es: la gripe no es un bulo, la gripe es una enfermedad real, es una enfermedad grave, y aquellas personas que tienen indicación, cuando no se vacunan, están asumiendo un riesgo innecesario en nuestra sociedad.
¿Este año hay posibilidad de que más gente se vacune contra la gripe por la enseñanza de la COVID, o todo lo contrario, como ya nos hemos vacunado de la COVID, mucha gente puede pensar que también está protegido contra la gripe? ¿Eso se ha planteado?
Siempre las campañas de vacunación antigripal, en general lo que ocurre es que cuando la cobertura va aumentando, cuando digo la cobertura es la cantidad de población que debe de vacunarse, la que finalmente se vacuna, ¿verdad? La gente va perdiendo el miedo. Una vez y tú recibes la dosis, y pasas un buen invierno, pues te das cuenta que el año que viene pues quieres vacunar. El año pasado, con el esfuerzo que se puso para la vacunación de gripe antes de que llegara la vacunación del COVID, porque recordemos que la campaña de gripe empezó en octubre y la de COVID empezó prácticamente en enero, porque en diciembre fue muy testimonial de personas en centros sociosanitarios, pues muchas personas se vacunaron de gripe y aumentó la cobertura. Entonces yo tengo la esperanza de que todas esas personas que se pusieron por primera vez el año pasado la dosis de gripe, pues este año probablemente repitan, porque ya esos bulos a ellos no les van a afectar de la misma manera, ¿verdad?
Claro.
Entonces la estimación es que al menos los mismos que se vacunaron y que tienen indicación en la campaña anterior se vacunen este año. Así es al menos como se trabaja desde las proyecciones de compra de dosis y demás desde Salud Pública.
Se espera un aumento de... Hombre, en comparación al año pasado sí, porque no tuvimos gripe, afortunadamente, todos con mascarillas. También es cierto que estamos todos con mascarilla. La verdad es que la población se porta bastante bien cuando está, incluso en exteriores, ¿no? Y en interiores seguro, con mascarilla. ¿Se espera un aumento considerable, no en relación al año pasado, sino a otros años, en cuanto a enfermos por gripe o no?
Pues desgraciadamente sí. La relajación de las medidas de protección y de prevención pues afectan tanto a la gripe como al COVID como a cualquier otro cuadro respiratorio. Y de hecho es que los que trabajamos en atención directa a pacientes ya estamos viendo cómo están incrementando pues los cuadros respiratorios, cosa que el año pasado por esta época no veíamos ni uno solo, porque la gente usaba más mascarillas, se lavaba más las manos y mantenía más la distancia de seguridad.
Nos preguntan por aquí, ¿adolescentes y niños se recomienda la vacunación también?
Solamente en caso de factores de riesgo, y esto sí que es muy, muy importante. Aquellos niños y niñas mayores de 6 meses que tengan algún criterio de riesgo que ha identificado su pediatra o su enfermera de pediatría deben de recibir la vacunación antigripal. El resto de la población sana, en principio, no se estima. Otra cosa es que, bueno, las familias contrasten con sus pediatras o con sus enfermeras de pediatría y decidan vacunar libremente a sus niños y a sus niñas, y entonces pueden adquirir la vacuna en las farmacias comunitarias.
Y ya para acabar, en el sector, doña Rita, ¿preocupación? ¿Qué grado de preocupación por estos incrementos de la COVID?
Hay preocupación porque ya estamos agotados, usted lo sabe, ¿no? Que venimos con muchos años, muchos meses de trabajo intenso. Ahora estamos la campaña de vacunación, que ahora mismo se nos suma gripe y COVID a mayores de 70 años, es un trabajo muy intenso para los servicios sanitarios, especialmente para los que trabajan en el ámbito de la atención primaria, que a su vez son la primera línea donde llegan los pacientes con el incremento de casos de cualquier patología y de COVID también. Sí existe preocupación porque hay que dar una respuesta y claro, si destinamos los recursos a esto, los recursos sanitarios, los recursos humanos, no podemos atender el resto de las actuaciones sanitarias, como toda la patología crónica o todas las acciones de prevención de otras enfermedades o de promoción de la salud.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Preocupación muchísima a tenor de lo que nos acaba de decir Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Tengan buen día.
Igualmente, 12 del mediodía en Canarias.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ojo a lo que está pasando en Europa, que el COVID ha vuelto por sus fueros en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Bulgaria o el Reino Unido. Los británicos eliminaron todas sus restricciones el pasado mes de julio, en el famoso Freedom Day, seguro que te acuerdas. Pues allí no hay ninguna restricción ya, nadie, prácticamente nadie, lleva la mascarilla en los interiores y la consecuencia es que los contagios se han vuelto a disparar. Han llegado hasta los 50.000 casos diarios. Ahora mismo están en torno a los 35.000 contagios cada día. La incidencia acumulada es de 778 casos por cada 100.000 habitantes, casi 14 veces más que aquí en España. En Alemania la situación también se está complicando. Tienen una incidencia de 337 casos y hablan de la pandemia de los no vacunados. El 66,9% de los alemanes tienen la pauta completa, pero todavía hay 12 millones de personas mayores de 12 años sin vacunar. De ellas, 3,2 millones superan los 60 años, es decir, son población de riesgo. Todo esto lo notan ya en los hospitales donde los médicos han dado la voz de alarma. Nos lo cuenta Alexis Montes, que trabaja precisamente allí, en un hospital de Alemania.
Está habiendo también un gran aumento de la ocupación de camas en las terapias intensivas. Lo que se dice es que aproximadamente el 90% son personas que no están vacunadas.
Pues Dinamarca en un mes ha triplicado sus casos. En Francia hoy Emmanuel Macron se va a dirigir a la nación para hablar de que la cosa se está poniendo también allí fea. Y si miramos a Bulgaria, los datos son todavía más preocupantes. Aquí han fallecido 334 personas en la última jornada, la cifra más alta de toda la pandemia. Pero es que aquí el porcentaje de vacunados es bajísimo, solo del 27%. Esta es precisamente una de las claves, las vacunas. En aquellos países donde no se ha conseguido un porcentaje importante de vacunados, pues el número de contagios se ha vuelto a disparar. Ahora mismo, según la Organización Mundial de la Salud, Europa es de nuevo el epicentro del coronavirus. Sin embargo, aquí en España, pese a ser uno de los países que más sufrió las consecuencias de la pandemia el año pasado y también a principios de este 2021, ahora mismo estamos en una situación bastante mejor. Tenemos una incidencia de 58 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Malta, y una tasa de vacunación de casi el 79% con la pauta completa, un porcentaje que sube hasta el 89% si nos fijamos en la población diana, que es aquella que tiene más de 12 años. Estamos mucho mejor que en otros países. Esto es así. Las comunidades autónomas han hecho muy bien las cosas y la campaña de vacunación ha funcionado casi a la perfección. Además, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores. Y esto también es importante, bueno, más que importante, yo diría fundamental, para mantener a raya el COVID. Pero no podemos bajar la guardia. Primero, porque hay que seguir aumentando esa tasa de vacunación. Segundo, porque ha llegado el frío y vamos a hacer más vida en interiores. Se acerca también otro puente largo, el de la Inmaculada, y las cenas de empresa que muchos van a recuperar este año. A todo esto, suma las Navidades que están también ahí. Es decir, que viene una época de mayor vida social y el COVID nos vuelve a poner a prueba. Más nos vale hacer bien las cosas, seguir siendo cautos para que, si llega la sexta ola, que muchos creen que va a ser inevitable, sea eso, una ola y no de nuevo un tsunami. Es martes 9 de noviembre, un día que tiene otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que un hombre se encuentra atrincherado en el baño de un bar en Baracaldo, en Vizcaya, tras agredir con un arma blanca a la propietaria del establecimiento y a un cliente que salió en su defensa. Ambas víctimas han tenido que ser evacuadas al hospital. Los hechos han ocurrido sobre las 10 de la mañana y en esa zona hay un fuerte dispositivo policial. También contamos que hoy entra en vigor los cambios de la ley de extranjería. Unos 15.000 inmigrantes de hasta 23 años van a tener más fácil conseguir el permiso de residencia y de trabajo en España. El gobierno ha cambiado la ley para que los MENAs, los menores no acompañados, no se queden sin papeles cuando alcanzan la mayoría de edad. Los que tengan entre 16 y 23 años solo van a necesitar acreditar un primer empleo. Y acaba de ocurrir en Chile, donde el Congreso ha aprobado realizar un juicio político para destituir al presidente de este país, el conservador Sebastián Piñera. Está siendo investigado por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero. Y en el Vaticano se ha anunciado la canonización el próximo 15 de mayo de 7 católicos, entre ellos el sacerdote Charles de Foucault. Además, el Papa ha enviado un telegrama al primer ministro iraquí, Mustafa Al-Qassemi, cuya residencia fue atacada con un dron el pasado domingo, en el que Francisco condena este acto de terrorismo y le transmite su cercanía. Y en la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid capital, y tras los últimos meses de pandemia, el arzobispo Carlos Osoro ha hecho una llamada a la cultura del cuidado. Ha pedido arrimar el hombro y compartir la vida con los demás, acompañar a las familias en dificultades, los jóvenes sin trabajo y los ancianos que requieren de ternura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España viaja a Grecia con la obligación de ganar.
La selección española se juega su clasificación directa para el Mundial en Grecia este jueves y el domingo en Sevilla contra Suecia. Esta tarde la selección de Luis Enrique viaja a Atenas con estas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Gaya y Rodrigo Moreno se han ejercitado con normalidad en el último entrenamiento de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Mikel Merino, que ayer fue sometido a una resonancia con una leve torsión en la rodilla derecha, no ha participado en el entrenamiento y ha estado en manos de los fisios. El futbolista de la Real no causará baja, viajará esta tarde con la expedición, pero será descartado para el primer partido ante Grecia. Recordemos que Luis Enrique convocó a 25 y tendrá que hacer dos descartes. El equipo vuela esta tarde a las 4:30 rumbo a Atenas para jugar el jueves la primera de las dos finales que tenemos esta semana.
Se ha conocido hace tan solo unos minutos que el polaco Marciniak va a ser el árbitro de este Grecia-España, y en Barcelona Xavi Hernández ya está trabajando. Laporta le ha presentado a sus futbolistas y ha dirigido su primer entrenamiento con muchas bajas por las lesiones y la marcha de futbolistas internacionales. Su primer partido es el 20 de noviembre contra el Español.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
Continúa la disputa entre guaguas municipales y el comité de empresa, que según ha apuntado va a plantear una huelga ya que no han conseguido que se escuchen sus peticiones. José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del consistorio capitalino, ha advertido en los micrófonos de COPE Gran Canaria que todavía queda margen para la negociación y que van a contratar alrededor de 30 choferes más para intentar aliviar la jornada laboral de la plantilla.
Preocupado, porque finalmente una huelga de estas características tiene una afección directa a los propios trabajadores, evidentemente, en la empresa, pero también en la ciudadanía, ¿no? El papel ahora mismo del ayuntamiento es llamar a la negociación. Creemos que hay mucho margen de maniobra y ese es el llamamiento que hacemos. apelar a la responsabilidad. Ellos ahora mismo tienen estipuladas las 35 horas, todo lo que hacen de más se les paga como horas extras, y el planteamiento que nosotros estamos haciendo, y acabamos de acabar un proceso de selección de personal, y en pocas semanas se van a incorporar un grupo de 30 aproximadamente nuevos conductores.
Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vallará este martes un tramo del Paseo de San Cristóbal a raíz de los graves desperfectos que sufre el rompeolas por los envites continuando el mar. Los técnicos del Servicio de Vías y Obras visitaron este lunes la zona después de que el pasado domingo agentes de la policía local se vieran obligados a acordonar el paseo. José Eduardo Ramírez destaca que Ciudad de Mar ha presentado un proyecto para adecuar la zona que espera tengan en cuenta desde Vías y Obras próximamente.
Nosotros desde la Concejalía de Ciudad de Mar encargamos en su momento un proyecto para poder reforzar en la medida de lo posible ese espacio y evitar pues estos deterioros que se producen y las incomodidades que se producen, la inseguridad incluso en algunos casos que puede producir en los vecinos. Ese proyecto ya está redactado y esperemos que en pocas fechas se pueda ser ejecutado y por lo menos tratar de evitar estas molestias.
Y un último apunte: de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha organizado los próximos 11 y 12 de noviembre el ciclo de conferencias Más allá de la violencia física, respuesta frente a la violencia oculta.
Pues veremos qué pasa con huevos municipales, porque todavía hay posibilidades de negociación, pero es que llevan negociando muchísimo tiempo, muchísimos meses, y no han llegado a un acuerdo. Las partes están muy enconadas, por lo tanto, hoy hay una propuesta que convenza al sindicato unificado de huevos municipales, y la única que barajan ellos son 35 horas semanales sin ningún tipo de condición, no quieren otro. Está enconado en esta postura y habrá que buscar alguna solución, ¿no? Y lo que quiere el consistorio es, se cumple esas 35 horas semanales que se están haciendo, aunque ya desde el comité de huelga nos están diciendo que mucho más, pero que se cumplan esas 35 horas semanales, pero también con un añadido para mejorar la producción. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 12, 11 minutos, tiempo de análisis. Ignacio Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo andamos?
Muy bien. Bernardo Sagastume, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Vamos a analizar diferentes asuntos de actualidad. Parece que vamos a tener que pagar plusvalía, parece no, vamos a tener que pagar plusvalía si hay incremento patrimonial a la hora de vender una vivienda, ¿no? Ya saben ustedes que el Tribunal Constitucional eliminó esta posibilidad porque antes incluso se pagaba a pesar de haber vendido la casa por debajo del valor de compra, ¿no? Y eso es muy injusto. ¿Cómo ven ustedes que se vuelva a reactivar otra vez otro impuesto, más recaudación por parte de la vía impositiva, en este caso de las administraciones locales? ¿Consideran ustedes que es injusto el hecho de que estamos pagando el impuesto de bienes inmuebles todos los años y además cuando nos desprendemos de esta vivienda tenemos que pagar una plusvalía? ¿Cómo lo ven ustedes, Ignacio, Nacho?
Bueno, yo desde luego lo que considero una vergüenza es que se haya aprobado con esta celeridad. Evidentemente, cuando a la clase política le interesa no perder los ingresos derivados, mientras que cuando ya se sabía, porque empezaba a haber sentencias de tribunales inferiores en los que se apuntaba que esto, además que por lógica es absolutamente injusto, ¿no? Que es que tú tengas que pagar una plusvalía cuando no hay plusvalía, es decir, cuando no hay ningún beneficio obtenido. Pues que resulte que esto se haya tardado 6 años, o sea, que se haya empezado a ver sentencia 6 años antes y que no se haya llevado, no se haya corregido la ley, ¿no? Y solo se ha corregido esa parte, que es la parte más injusta, la más, porque luego también hay otros elementos que seguro que Bernardo va a apuntar, en los que evidentemente es una doble imposición, ¿verdad? Pero esta parte, que es la que digamos es más sangrante, que era que incluso había que pagar plusvalía perdiendo dinero en una venta, pues se corrige ahora rápido y corriendo generando mucha inseguridad jurídica también, porque el no aprobar este cambio del impuesto por una ley ordinaria, sino por un real decreto ley, pues hace que esto seguramente siga en los tribunales.
Bernardo.
Sí, estando de acuerdo en eso, Pensemos que lo de la celeridad a la que aludía Nacho tuvo además agravantes notorios. Una es la imagen bochornosa de la ministra Montero el domingo, como si ella fuera la dueña del pueblo y decida qué pasa ahí dentro, porque ella lo dice, ¿no? Ante el aplauso de toda la concurrencia, ¿no? Era un meeting, bueno, más bien era un congreso del PSOE andaluz, si no me equivoco, ¿no? Una convención. Y que además lo hacen sin siquiera esperar a que la sentencia esté publicada en el boletín oficial, ¿no? La verdad es que, mire, por apelar a un caso canario, mientras vemos en La Palma todo lo que tardan en hacer algo por la gente que ha perdido la casa o que ha perdido sus cultivos, que llevamos 50 días y todavía nada se ha hecho que sea concreto más allá de alojarlos en hoteles o en barracones, pues para esto se han tomado ni siquiera 2 semanas, ¿no? 13 días apenas, para esto que, claro, les toca la caja, ¿no? Y lo peor es que lo dicen que lo hacen por nuestro bien. Eso es lo peor de todo, porque enseguida empiezan a apelar a la especulación inmobiliaria y no sé qué espantajos habituales, ¿no? La doble imposición no es solo porque has pagado el IBI, como decía Javier, ¿no? Sino porque además tú también vas a pagar en el IRPF si has tenido una ganancia patrimonial por esa venta, ¿no? O incluso si ha venido por forma de herencia, porque no pensemos que esto es solo para la venta, sino que también es transferencia de otro tipo, como podrían ser las herencias.
Dos hechos graves, digo, que también tiene este episodio. Uno, que creo que deriva de la propia interpretación de la justicia, que si bien viene a decir que se nos ha estado cobrando a algunos, a los que han tenido ventas y han ganado dinero, no, sino a los que lo han perdido, que además les impide recurrir ese dinero que pagaron, ¿no? En esas operaciones en las que se perdió dinero, ¿no? Lo cual me parece absolutamente...
Sí, no tiene efecto retroactivo, sí, la verdad es que...
Denigrante, o sea, quiero decir, no puedo entender que se defienda que haya un impuesto de plusvalía, que haya quien lo defienda, pero que aquellos que perdieron dinero y que pagaron plusvalía no puedan reclamar sus cantidades, me parece una vergüenza.
A tenor del vídeo que decía precisamente Bernardo, lo tenemos, y a mí me llamó muchísimo la atención que la gente empezó a aplaudir, incluso a levantarse diciendo, vamos a pagar un nuevo impuesto, vamos a pagar más, qué bien, vamos a escucharlo.
Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
Vítores, ovación, y aquí la gente se pone en pie.
¡Hombre!
Yo no sé, pero cuando tú viste, Bernardo, Ignacio, este vídeo de lo que significa, señores, les vamos a cobrar más impuestos, usted va a tener que pagar una cantidad si vende su vivienda, que antes no estaba, ahora sí vamos a activar este impuesto, y la gente aplaudiendo y de pie, pues esto qué es, ¿no?
Bueno, lo que es que los que se ponían de pie y aplaudían son escasamente representativos del pueblo español. Simplemente eso, porque se representan a ellos mismos que viven del botín fiscal. Es así de simple, ¿no? Y entonces si la señora que está ahí, que es con militona de ellos y además ministra, les anuncia que van a garantizar una fuente de ingresos de la que ellos en definitiva viven, pues es normal que aplaudan. Están diciendo, bueno, nos garantizamos nuestros ingresos nosotros que vivimos de los ingresos públicos, ¿no? Así de simple, no hay otra forma de verlo. Si fueran realmente representativos del común de los españoles que están viendo esto con horror porque le van a meter la mano en el bolsillo contra una sentencia judicial y que incluso, como decía Nacho, ni siquiera le han devuelto a lo que les correspondía devolver, ¿no? Pues estarían muertos de espanto y echando la patada del escenario, ¿no? Y yo aplaudiendo como locos.
Qué bueno lo que acaba de decir Bernardo, ¿no? Así entre líneas, los que van a cobrar de subvenciones son los que realmente aplaudieron, Ignacio.
Claro, los que pagan la fiesta son los ciudadanos y los que se benefician de la fiesta pues son los políticos, ¿no? Es decir, al final, lo comentaba esta mañana también, digo, ayuntamientos cuyo presupuesto 30 o 40% dependen de estos ingresos, de estas plusvalías, pues evidentemente no se imaginan un futuro en el que este impuesto no esté, ¿no? O sea, que por muy injusto que sea en su propia concepción,
¿eh? Mira, pero yo realmente agradezco, Javier, la posibilidad que nos estás dando de decir esto, porque lo peor de todo es que cuando vemos estas noticias, en general, el enfoque periodístico que se da es: peligran los fondos del ayuntamiento. No, perdón, el que peligra es nuestro bolsillo, señores. Peligra el bolsillo del ciudadano, no los fondos del ayuntamiento. Pero en general los medios tienden a dar esas visiones más cercanas a la visión del político, del ciudadano.
Bueno, esta mañana estuvimos hablando con el vicepresidente de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, que saben ustedes que es el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández. Él nos decía que dejaba de facturar, o que va a facturar con la plusvalía el ayuntamiento, 1.600.000 euros.
A nosotros nos hubiese, de verdad, lo digo porque en Agüimes nos hubiésemos tenido que plantear ajustes en partida, ajustes verdaderos, que después, independientemente que en la liquidación podamos usar los remanentes para el ejercicio siguiente por la suspensión de las reglas fiscales, pero en adelante no puedes contar con esos recursos, pero que nos hubiera hecho un roto importante.
Claro, ajustes. Tendría que establecer, generar ajustes de servicios si no se cobran este 1.600.000 euros.
O de estructuras, ¿no? O de estructuras, porque aquí cuando se habla de ajustes en las administraciones, claro, quienes que yo los entiendo, ¿eh? Pero quienes defienden esa posición siempre hablan de que eso va a suponer un recorte de servicios en los ciudadanos. Pero recordemos que el debate en el año 2008, cuando llegó la crisis económica, era que las estructuras del Estado, por incluir, digamos, todas las administraciones, estaban sobredimensionadas, ¿no? Recuerdo muchos debates en los que todos estábamos de acuerdo en que, claro, era un disparate que hubiera un Ministerio de Turismo, una Consejería de Turismo, una otra consejería en el Cabildo o en la Diputación, hay ayuntamientos con consejerías de turismo, ayuntamientos que se habían arrojado competencias que no les correspondían, ¿no? Todo esto ya no se habla.
Bernardo estará pensando ahora mismo, pero si tenemos un gobierno de España súper sobredimensionado, que es el mayor de la historia, Bernardo.
Sí, absolutamente. Yo creo que además la solución, supongamos que los ayuntamientos, poniéndome en el lugar de Óscar Hernández, ¿no? Supongamos que los ayuntamientos, bueno, se las verán en figurillas ahora para cuadrar las cuentas, ¿no? Bueno, por supuesto que siempre se puede ajustar los gastos, porque es además lo que hace cualquiera de nosotros o cualquier empresa ante una situación económica difícil como la que estamos pasando ahora, ¿no? Lástima que las administraciones públicas parece que están poco dispuestas a hacerlo. Muy bien, tiene ese problema. Ahora, que la solución sea siempre la misma es lo que nos preocupa. La solución es siempre pedir más a través de impuestos. Bueno, pedir no, exigir. Si se pidiera, bueno, podríamos decir que no. Aquí no se puede decir que no, ¿no? La solución es siempre la misma. Y entonces, en todo caso, pues deberían hacer sus negociaciones entre distintas administraciones para decir, mira, a ti te sobra el dinero y a mí me falta, ¿no? Por decir, ¿no?, en nombre de los ayuntamientos, ¿no?
Pero, perdonadme, bueno, un último apunte. Otro de los elementos graves de este episodio es que con la reforma que está diseñada es bastante probable, no lo sabremos hasta que veamos las cifras, pero el diseño que se ha hecho es bastante probable que al final los ayuntamientos acaben cobrando más. Es decir, porque además se incluye una figura que es la del especulador, ¿no? Que es esto que le gusta tanto a la izquierda de poner encima de la mesa, que es aquel que haya comprado y vendido su vivienda en menos de un año, en un año o menos, va a tener que pagar más que el resto, ¿no? Porque se entiende que la compra la hizo con un afán especulador, ¿no? Y a mí siempre me ha hecho gracia esto de especular, porque yo creo que especular, creo que todos especulamos, ¿no? Especula el opositor a una función pública, especula el político que con 15 años se apunta a la juventud de un partido, especulando con su tiempo y con su esfuerzo para intentar llegar a un puesto más adelante, ¿no? Creo que todos especulamos con algo, pero resulta que parece que especulador es como decir asesino, ¿no?
Y además el especulador, mal llamado especulador, ese al que llaman especulador, cumple una función muy grande, que es en ese momento le dio liquidez a esa persona que necesitaba vender, y el especulador se lo dio. Peor hubiera sido que esa persona que necesitaba vender para tener liquidez no la hubiera obtenido, ¿no? Y si no hubiera existido esta figura del que compró barato para después vender más caro, esa persona no hubiera podido hacer la venta, y eso es malo, no solo para él, sino para el conjunto de la economía.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, que nos queda poquito tiempo. Subida de las cotizaciones, en este caso, no a la población, sino a los que generan tejido económico, ¿no? Los que generan empleo, como son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. No es mucho, un 0,6%, pero claro, estos ya están cansados de que constantemente sean ellos los que tengan que pagar la fiesta, no solamente ellos, que los ciudadanos también tenemos que pagar diferentes fiestas. Esta es la solución, ven ustedes, la solución, algo tan complicado como es la jubilación, que por cierto, la caja de las jubilaciones la conocimos el otro día y no tiene telaraña. Lo siguiente es que no hay un duro, hay muy poquito dinero, Ignacio.
Sí, sí, bueno, es que volvemos un poco a la misma lógica anterior, ¿no? Mm-hmm. Que siempre pedir más esfuerzo, ¿no? Nunca toca una reflexión sobre si algo se está haciendo mal, sobre, bueno, se ha intentado abordar el debate de las pensiones, por supuesto, ¿no? Pero no ha habido manera, ¿no? No parece que esto esté encima de la mesa, un poco analizar, bueno, cuál es el modelo, cómo se configura el fondo.
Sí, pero pues, disculpa, Ignacio, ahora, cuando es un problema que ya sabíamos que íbamos a tener desde hace una década o dos décadas aproximadamente, pero es que ahora, sin tiempo prácticamente, se intenta buscar fórmulas para solventar de la manera posible el problema de las pensiones. Solamente era este apunte, Ignacio.
Sí, sin duda. Es decir, siempre a esperar al último momento donde no hay ninguna otra solución, porque claro, si tú tomas unas decisiones más estratégicas a largo plazo, pues puedes ir, digamos, paliando los efectos de lo que... Pero claro, si te esperas al último momento en el que va a empezar a tocar a pagar a esta gran generación, ¿no? El baby boom, pues te va a empezar a tocar pagar las pensiones a partir de dentro de 4 o 5 años, pues evidentemente es lo que toca, ¿no? Y volvemos y seguimos cargando pues a las empresas, pero bueno, también a los trabajadores, porque la propuesta del ministerio iba por esa vía, ¿no? Por incrementar un 0,5, un 0,6 por un lado y por el otro, o sea que al final, bueno, pues siempre, digamos, carga sobre lo mismo.
Sí, hay una parte de engaño en eso del 0,6, que el 0,4 lo pagaría la empresa y el 0,2 el empleado. Y hay un engaño, y es que por más que repartan de esa manera, en realidad ese 0,6 pesa enteramente sobre uno y otro, porque pesa enteramente sobre el empleador, porque es el cálculo de costes que va a hacer a la hora de sumar o no un empleado, ¿no? ¿Cuánto me cuesta tener un empleado? Y ahí no mira el neto, mira el bruto. Y también eso pesa enteramente sobre el empleado, porque se enfrenta a esa barrera de acceso al trabajo, porque es un impuesto al trabajo que le hace más difícil conseguir trabajo, porque al ser el coste mayor, a él le cuesta más conseguirlo. Si encima, por otro lado, le corren con instrumentos que le quitan capacidad de negociación, como puede ser salario mínimo, como puede ser convenios colectivos, que al trabajador individualmente le restan posibilidades de negociación, pues la situación impacta también sobre el trabajador. Estamos, como decía Nacho, en un sistema que es muy difícil de sostener, así como es, y que nadie se plantea tocar ni cambiar. Parece un tótem, ¿no? Una cosa, un dogma al que no se puede aspirar a modificar, y al que hable de, no sé, mochila austríaca, al que hable de un sistema de capitalización, al que piense en un sistema mixto al menos, pues le señalan como si fuera el que va a querer matar a los viejitos de hambre en el futuro. Y la verdad es que los van a matar de hambre por mantener este sistema actual.
Hablando de Austria, por cierto, yo no sé ustedes, pero yo lo veo con cierta alarma, ¿no? Cierta alarma, porque estoy viendo muchos artículos sobre kit de supervivencia. 15 cosas, leo un artículo, para formar el kit de supervivencia completo si se produce el gran apagón. Nacho, ¿tendremos apagón? ¿No tendremos apagón? Esto me suena al efecto 2000, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú toda esta polémica? Bueno, polémica, o este ramillete de noticias que se está viendo a tenor de lo que dijeron los austríacos.
Bueno, muy parecido al episodio del papel higiénico del COVID, ¿no? Es decir, al final la falta, digamos, de productos en algunos sitios deriva de esta llamada a la emergencia. Bueno, quiero decir, yo entiendo la preocupación, porque estamos en un momento en el que se han empezado a apreciar que desde el punto de vista del comercio internacional hay algunos bienes de consumo que digamos están faltando, ¿no? Entiendo digamos la lógica que hay detrás de esto, el problema con la energía, el encarecimiento de la energía, pero claro, si esto ocurre, pues no habrá solución. O sea, quiere decir que no sé cuántos días podremos estar realmente con un corte energético global. Uh-huh. Esto es poco probable que ocurra, digamos, ¿no? Porque en general sigue quedando competencia en la mayor parte de los mercados, ¿no? Y a lo mejor aparecen, como decía Renato en el episodio anterior, algún especulador que guardó para intentar sacar. O sea, que a lo mejor tenemos que agradecer incluso a algún especulador, ¿no? Pero vamos, que creo que sí, que está más cerca de ser un efecto 2000 o un efecto papel higiénico de COVID, más que realmente un episodio que vayamos a vivir.
¿Tú te lo crees, Bernardo, o no?
Bueno, no nos cuesta un poco creerlo. Es cierto que quien lanzó la alerta fue la ministra austríaca, ¿no? Y bueno, sus condiciones son diferentes a la de España, ¿no? En cuanto a que es un país que no tiene salida al mar y que, bueno, no tiene, por ejemplo, la posibilidad de recibir por su puerto gas natural licuado, ¿no? Las regasificadoras que hay en varios puntos de España y que no hay en Canarias, aunque se lo ha proyectado oportunamente. Y hemos visto también, no solo eso, sino imágenes en China un poco preocupantes también en este sentido, ¿no? Dicen los expertos que eso no va a llegar a afectar finalmente, ¿no? Pero que, claro, el riesgo está. No sé, todos hemos visto películas de estas del futuro apocalíptico, sí. En que empieza a escasear ya no la energía, sino el agua directamente, uh-huh. Y todo eso, ¿no? Uh-huh. Espero que no veamos repetida la imagen del papel higiénico, pero ahora referida a botellas de agua y a suministros tan básicos, ¿no? Porque me parece que sería ya lo que falta para completar un panorama tan terrible como el que hemos vivido en los últimos años.
¿Y qué entretenimiento tendremos si hay un gran apagón? Porque plataforma de contenidos audiovisuales, Nacho, que sé que a ti te gusta, y a mí también, y a Bernardo también, poquito. Eso de ver series, películas en un gran apagón, no.
Pues tendremos que volver a lo básico, ¿verdad? Es cada uno que interprete lo que quiera o que se entretenga, en fin.
Incremento de la, ¿has dicho algo de incremento de la natalidad, por casualidad?
Pues por ejemplo, puede ser una opción, ¿no? Y el que no pueda, pues que salga a correr, ¿no? O a caminar. O sea,
hay cosas que son gratis, no necesitan de la luz eléctrica ni nada para poder hacerse, como una buena conversación entre amigos,
sí,
por ejemplo.
Sí, o mira, por ejemplo, el consumo de pilas, pues imagínense ustedes que se va, pues seguramente tendrá un importante tirón, ¿no? El consumo de pilas, por ejemplo, ¿no? Para escuchar la radio.
Claro, el transistor que nunca falla,
¿eh? Bueno, nos tenemos que ir, Ignacio. Un abrazo fuerte, gracias.
Otro
también para ti, Bernardo, gracias.
Adiós, un abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:34 de forma express. Queremos conocer los asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Ainhoa.
Pues a nivel regional seguimos, como no, pendiente de La Palma, y a nivel local en Gran Canaria hablamos de la pluralidad, porque el vicepresidente de la FECAMBI, alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, se pronunciaba sobre la reactivación de este impuesto. También hablaba sobre las cabalgatas de Reyes y aseguraba que está totalmente convencido de que este año habrá cabalgatas, a no ser que empeore mucho la situación del COVID. También hablamos sobre los bulos que se crean en torno a la campaña de vacunación contra la gripe o sobre la COAC.
Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que se tratarán en el informativo. Recuerden ustedes que vienen en dos entregas, una a la 1:20, otro a la 1:50, 12:35. ¿Qué hacemos? Vamos con el apunte turístico.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo no sé si esto se preveía o no, porque con la llegada de turistas y sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos tienen que presentar una prueba diagnóstica en los aeropuertos, sobre todo de terceros países, pues ya saben ustedes la que se ha formado en el aeropuerto de Gran Canaria este fin de semana. Seguro que vieron las imágenes con enormes, larguísimas colas. Javier Vega, Scal Club, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Bueno, yo no sé si esto es un motivo de exclusión de la llegada de turistas, pero está claro que las imágenes esas ayudan poquito, ¿eh?
Hombre, está clarísimo que aquí se preveía, ya lo dijimos en su momento, que va a haber un efecto de escorche en cuanto se permitiera otra vez volar y llegar al invierno, los turistas iban a venir como locos a Canarias, cosa que está sucediendo, ya lo anticipábamos con las reservas que estábamos teniendo a tres semanas vista, y bueno, y la verdad que habrá que preguntarse por qué una institución como el aeropuerto, como Aena, no se ponen las pilas y están preparados para este tipo de cosas. Pues este fin de semana hemos visto unas colas tremendas, pero tremendas, para poder pasar el control de certificado COVID, unas colas kilométricas para coger un taxi en los aeropuertos de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Tenerife, o sea, una cosa tremenda. He estado yo en el aeropuerto de Fuerteventura y he visto el domingo por la tarde salidas, pero sin tino, o sea, aquello acolmatado de personas que, vamos, tiene una barbaridad, y la mitad de los servicios del aeropuerto cerradas. Yo no me lo explico, cafeterías, tiendas cerradas, una cosa rara.
Lo pedían todo, excepto el operador.
Eso es justo lo que parece, Javier, que precisamente que el operador de aeropuerto, que es el que sabe realmente porque tiene conocimiento de los slots y los vuelos que tienen programados, pues que no tomen medidas. No me entra en la cabeza, sinceramente. O sea, si yo sé que voy a recibir en un momento puntual, porque me puede decir, no, es que resulta que se han juntado seis vuelos a la vez. Bueno, un problema para los taxistas quizás, porque se han juntado muchos vuelos. Pero que el aeropuerto no sepa que tiene seis u ocho vuelos a la vez y que no refuerce la plantilla de personal que tienen para vigilar los certificados, habla muy muy poco, o sea, habla un poquito mal del operador, como tú dices, Javier.
Bueno, nosotros estuvimos hablando esta mañana con Tom Smulder, en la mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, nuestra compañera Ainhoa Martín. Tom Smulder, tú sabes quién es perfectamente, pero por
fin. Es el vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo, y además el representante de los extrahoteleros.
Justamente. Nos decía esto.
No, rotundo que no. Por la mera razón, lo que yo he dicho, 8% no tenía los papeles en regla. No tenían los papeles en regla. Las cifras de contagios, no digo enfermos, sino contagiados, está subiendo como una cometa en todos los países de origen de nuestros queridos turistas. Y tenemos en el territorio nuestro, de pronto, una subida, pero la mayoría son contagios cortos.
Me da una pereza hablar de esto otra vez, de verdad, Javier, de contagio, subida, es que es tremendo. El día de la marmota, como dices tú.
Pero sobre todo porque lo venimos anunciando desde un principio, que, señores, estamos en una isla, tenemos la facilidad que es una forma de controlar muy efectiva la entrada de los visitantes. Pues, señores, vamos a ser efectivos, vamos a ver quién viene con la documentación en regla y quién no. O sea, es muy fácil controlar quién viene contagiado, gracias. Yo no creo que los contagios vengan precisamente por el local, sino que es importado. Entonces, oye, es muy fácil poner medidas, porque esto es un aeropuerto. Usted tiene certificado, usted entra, usted no, a su casa, está, tenéis más.
Fíjate, deberían
controlarlo incluso a la salida, no dejarle salir si no tienen el documento en regla. Hay muchas compañías que te lo piden, te lo exigen tener el certificado subida a la aplicación para que ellos puedan comprobar que lo tienes en regla.
Fíjate que este fin de semana, hablando con el presidente de la FED, con José María Mañaricúa, yo le cuestionaba, Pero el hecho de que se pida prueba diagnóstica no puede ser un motivo de exclusión para la llegada de turistas. Y me decía, no, míralo de la otra manera. El hecho de que se pida prueba diagnóstica quiere decir que nuestro destino es seguro y la gente va a venir porque sabe que aquí va a estar tranquilo, ¿no?
De lo que hablábamos, ese corredor verde que se comentaba en su momento, de destinos seguros donde no había COVID. Hombre, estuvimos cerrados un montón de meses, éramos un destino donde no existía el COVID, se abrieron las fronteras, no se hizo bien desde un principio, y claro, vino mucha gente, pues que desgraciadamente contagió, claro. Y ahora estamos otra vez en ese proceso, si empiezan a retirar los mecanismos de control, o no los siguen como tienen que seguirlos y controlarlos, pues nos podemos ver en este impasse otra vez, y no es para nada deseable, todo lo contrario. Claro, nos jugamos otra vez el que vuelvan a meternos estas medidas que son muy molestas, de cierre de hostelería a otros horarios, limitación de aforos, o sea, unas molestias tremendas que es fácilmente evitable siguiendo unos procedimientos de medidas de autoprotección, guardando tu distancia de seguridad, por supuesto, pero sobre todo, oiga, que esto es un aeropuerto, que esto es una isla, la gente entra por los aeropuertos principalmente y por los cruceros están súper controlados, los aviones es lo mismo, o sea, pónganse a hacer control a la entrada de los aeropuertos y no dejen pasar a nadie que no cumpla los requisitos legales establecidos.
¿Y en hoteles es necesario? Claro, si se hace control en aeropuerto, en hoteles pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Pero, hombre, es que estás duplicando el trabajo. Bueno, desde mi punto de vista, oye, que hay que hacerlo. Pues lo haremos como lo hemos hecho los hoteleros durante toda la pandemia, que lo hemos pedido, la declaración responsable para los que están en las islas o llevan 15 días en las islas, y si no, un documento acreditativo. En aquel momento eran las PCR y ahora es el pasaporte COVID. Pues si hay que hacerlo, lo volveremos a hacer, pero me parece que es duplicidad funcional. Porque si tú lo haces bien en el aeropuerto, no tienes que estar otra vez haciéndolo y poniéndonos a los recepcionistas de controladores de papeles de otras personas.
Pues vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que parece que algunos han aprendido poco, ¿no? Esas imágenes del fin de semana con...
Da mucha rabia, porque estamos en un momento apoteósico de recuperación turística, las cifras avalan, además es que se palpa, está todo lleno, te cuesta conseguir mesa en cualquier lado, están los hoteles con unos porcentajes de ocupación altísimos ahora en noviembre y se prevé que esto vaya a continuar. Pero claro, como empecemos otra vez a caer en los datos estos terribles de contagio que lo estamos viendo, las incidencias acumuladas están superando ya el número de 50 por cada 100.000 habitantes. Antes éramos la primera comunidad en menos contagios de España, ahora ya tenemos dos o tres por encima nuestro. O sea, se está viendo ahí que algo está fallando. Y bueno, y está en manos del gobierno hacer las cosas bien, oye, pónganse un poquito serios, que el aeropuerto no sea un coladero, que no debe ser un coladero. Y luego tenemos que guardar una imagen, no puede ser esto tercer mundista, tener a los turistas esperando 45 minutos para coger un taxi para irse a su hotel. Ese es de loco, de cabeza a cabeza.
Vamos a ver qué pasa, porque en pleno efecto de escorche, yo suscribo todas tus palabras, ¿no? Con la sensación que hay de turistas llegada, el hecho de subir la incidencia acumulada es peligrosísimo, claro, peligrosísimo.
Claro. Es que nos estamos jugando que vuelva otra vez Gran Bretaña, la lista roja, el semáforo rojo, como le llaman ellos, y vuelvan otra vez a cerrar los vuelos con las islas, que sería una catástrofe en este momento.
Desde luego que sí. Pues vamos a ver qué pasa, Javier, a ver si cambia la tendencia, ojalá
y
sea así.
Si el martes que viene podemos hablar de que esto ya se ha superado y tenemos mejores noticias que trasladar, por favor.
Ojalá y sea así, Javier, no veas las ganas que tengo, y tú también.
Venga. Hombre, obvio.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos,
falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguro que lo recuerda, nosotros estuvimos hablando de ello en redes sociales hace ya algunos meses, un usuario denunciaba en un vídeo la ampliación del dique de defensa contra la marea que se había realizado frente al centro comercial Oasis, ¿no?, en la playa de Maspalomas, en un principio con el objetivo de proteger los centros comerciales del oleaje, ¿no? El caso es que parece ser que finalizaron esos trabajos, además se hacía de noche. Desde el ayuntamiento se decía que no había movido piedra más allá de lo que había indicado Costas, y parece ser que vuelve otra vez a verse este tipo de episodios, ¿no? Por ello el colectivo ecologista Turcom ha registrado un escrito ante Costas en el que insta a acudir a la vía penal, porque quiere exigir responsabilidades de los políticos, los técnicos, funcionarios del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Dice que están implicados en la reanudación de estos trabajos de la escollera de Maspalomas, insisto, frente al centro comercial. Vamos a hablar con el responsable, uno de los responsables de Ecologistas Turcom, Honorio Galindo. Honorio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Nada, pues aquí seguimos.
En la lucha. ¿Por qué? Porque ustedes aseguran que se han reanudado los trabajos de la escollera de Maspalomas cuando estuvieron suspendidos a tenor de esa alarma social que se creó debido a ese vídeo de, en fin, de un viandante, de alguien de ahí, de San Bartolomé.
Sí, en concreto del amigo Iván Monaga.
Justo.
Iván Monaga se ha destacado pues precisamente por estar yendo regularmente a ver cómo va la situación, y les sorprende por la noche, ¿no? Porque es que estos trabajos los realizan de noche cuando saben que la cantidad de personas que acceden al lugar pues es muy poca, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues les sorprendió, lo ha filmado y nosotros al recibir esa información pues lo hemos denunciado. Porque es más, no solamente creemos que hay intereses, que nos ha llegado la noticia de que precisamente el que fuera hasta hace poco concejal, creo que de urbanismo, pues resulta que es el propietario del restaurante que está ahí en primera línea de playa, y lo que está haciendo con estas obras es proteger su, entre otras, pues proteger su supuestamente, vamos a decir supuestamente, pues para no cogernos las manos, proteger supuestamente pues su negocio, ¿no? Uh-huh. Aparentemente hace unos días, pues la alcaldesa pues le ha cesado como responsable, aunque sigue como concejal.
Pero ¿no hubo una apertura de expediente ya a mediados de este año, en 2021?
Sí, ha habido una apertura y que aún no ha finalizado. Lo que no entendemos es cómo son atrevidos y vuelven a hacerlo. Eso ya nosotros entendemos que es un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad que está por encima, ¿no? Que es la de Costas, ¿no? Y por lo tanto entendemos de que Costas, y le pedimos a Costas que este tema lo lleve ante en fin, lo lleve ante la administración judicial, ¿sabes? Porque es que no cabe otra. No se puede aceptar de que con ese descaro se vaya al contrario y además después con mentiras que son, pero oiga, ahí están las imágenes y ahí está pues las intenciones que...
¿Ustedes piden, Honorio, disculpa, que retiren ya la escollera? Bueno, no solamente la escollera, ¿no? También la pasarela de madera esta.
Claro, porque el problema está en que ahí lo que se trata no se mira por el bien general de la población y nada, sino por proteger unos negocios que están en el dominio público marítimo terrestre y que siempre hemos estado luchando para que el dominio público marítimo terrestre quede exento de cualquier obra, negocio, etcétera, porque es un bien de todos. Es que ellos alegan y dicen, no, es que es para que entre el camión, para que la gente camine. No, no, usted quite lo que está ocupando el dominio público y hay espacio pues para que camine la gente y después en la zona de servidumbre están los 6 metros de paso obligado, que ahí sí podría entrar el camión, pero no tiene por qué entrar en el dominio público. El camión, hablamos de la basura o cualquier otro elemento que le sirva para de apoyo al lugar, ¿no?
Y ya para acabar, Honorio, entonces, ¿qué harían los comerciantes para evitar ese oleaje? Y que, bueno, se ha visto, sí es cierto, que el mar invade ese centro comercial o parte de ese centro comercial.
Sí, sí, lo seguirá invadiendo porque el nivel de las aguas irá aumentando. Pues, pues no queda otro remedio que retraer, quiere decir, retranquear el dominio público más hacia atrás, porque el dominio público es algo vivo, el dominio público es en dependencia de la climatología. Entonces, lo que tiene que desaparecer ahí son los primeros, los negocios en primera línea playa, que entre comillas son ilegales, porque están ocupando una zona de la cual ni siquiera tiene, ¿cómo se llama?, concesión de costa. ¿Me entiendes? Esa es la realidad.
O sea, retranquear ese centro comercial, ¿no?
Efectivamente.
O quitarlo de ahí, porque claro...
No, tiene que quitarse, tiene que quitarse.
Retranquear no puede, porque además hay hoteles ahí al lado, imposible, hay un paseo, retranquear no...
No, no, a ver, para retranquear...
Urbanísticamente no es viable.
Hay que eliminar esos negocios. Está más que claro, están ocupando el dominio público marítimo. El nivel del mar está subiendo, pero es que es más, encima, ellos mismos que tenían una barrera natural, que era la baja que tenían ahí, se la han cargado metiendo los tractores cuando la marea está baja y se han llevado, ahí había una, por hacer una comparación, como lo que ocurre en la playa de aquí, de la capital, la playa de las Canteras, ahí existe no me sale la palabra, en fin, esa barra natural.
Una barrera natural, sí.
Una barrera natural. Esa barrera natural la tenían ahí en la vaca. Y van y encima, yo no sé quién es el espabilado de turno, que se lleva el material de esa baja para meterlo atrás en esto. Vamos, son decisiones estúpidas, ¿no? Y además, ni siquiera con concesión administrativa, sin autorización. Y esto es ya delito. Bueno, entonces ahora lo que tiene que venir seguidamente es responsabilidades penales.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Honorio Galindo, gracias por atender la COP. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a ustedes por estar al tanto y darle salida a la información, ¿eh?
Muchísimas gracias. Nos quedan 6 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Dolor de Amar se llama una obra de teatro escrita y dirigida por alguien que ustedes conocen bien, porque tuvo una sesión durante bastante tiempo de psicología en esta casa, Alejandro Croisier. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Tú eres multimedia, ¿no? Te da todo. Psicólogo, además presentas un programa de radio y escribes obras de teatro.
Bueno, hemos utilizado en este caso el teatro para expresar sentimientos, expresar emociones. Hemos creado una asociación, se llama Sí Teatro, las siglas de psicología, estamos muy interesados en observar, en investigar acerca de los patrones de personalidad que hay hoy instalados en nuestra sociedad moderna. Y en este caso vamos a reflejar la personalidad que es llevada por el miedo. Nosotros creemos que el sujeto moderno está dolido de amor precisamente por ese narcisismo que vemos en las redes. El ser humano actual, de tanto amarse, es incapaz de amar a los demás. Y en esta obra pretendemos hacer un elogio al dolor por el amor que es necesario para conectar con los demás.
Alejandro, ¿son como, te pregunto, terapias teatralizadas?
Sí, de hecho contamos 9 historias de amor entre 9 terapeutas y sus pacientes. Este es un microteatro de 9 que tenemos preparados e iremos estrenando mes tras mes para hacerle ver a las personas cómo se mueven los seres humanos en el amor y en las relaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo hacemos a través de siempre de historias que nos cuenta un paciente a su terapeuta. Creo que en este caso, bueno, vamos a hablarles del miedo y de nuestra capacidad de vincularnos. En la era de las conexiones parece que falta el vínculo, ¿no? Estamos en eso que llamaba Sigmund Bauman las relaciones líquidas. Uh-huh. De tanta oferta, de tanta capacidad de conectar con los demás, hemos perdido esa otra capacidad de amar, de sufrir, de dolernos, de sentir el dolor como una forma de conocerse y conocer al otro.
Y cuéntame un poquito, ¿cómo es el juego de los actores? Es decir, ¿qué tipo de papel interpretan, Alejandro?
Bueno, en ese caso, como te digo, es un terapeuta, psicoanalista y un paciente que le cuenta a su terapeuta su dolor por el amor y nos empieza a narrar su propia historia de vida. Y vamos a ver en la obra cómo su pasado, cómo su infancia ha marcado su presente, ¿no? Cómo la forma de relacionarse con los demás en la época adulta ha sido tan marcada por esa infancia y por ese inicio.
¿Son casos reales, Alejandro?
Bueno, la obra está inspirada efectivamente en los casos que yo trato en terapia, pero sobre todo quiero reflejar una realidad común que aparece hoy, bajo mi punto de vista, en terapia. Y en este caso, el problema está en el vínculo, en la dificultad que tienen los seres humanos a día de hoy de vincularse sanamente.
Muy interesante, ¿eh? ¿Cuánto dura la obra de teatro, más o menos, Alejandro?
La obra va a ser 20 minutos, es un microteatro, pero después vamos a ofrecer una charla en la que invitamos al público a hacerse preguntas con nosotros. Y yo creo que esto es lo rico de esta obra, que podríamos llamar de psicoteatro, ¿no?
Es muy interesante, sobre todo la interacción que tienes con el público, esos 20 minutos de introducción. Cuéntame, día, hora.
Pues mira, será este jueves 11 de noviembre, en Talleres Palermo. Creo que es un lugar que invita a la recepción, a la pregunta, al diálogo con el público. Talleres Palermo está situado en la calle República Dominicana, número 18, será este jueves 11 de noviembre a las 7 de la tarde. Entrada libre, nosotros no queremos lucrarnos con esto, sino queremos invitar y democratizar la psicología de alguna forma a través del teatro. Y bueno, estamos encantados de esperar a todos tus oyentes, todas las personas que quieran, este jueves 18 a las 7 de la tarde en Talleres Palermo.
Pues ahí tenemos, que no es un taller, ¿eh? Talleres Palermo no piensa usted que es un taller de mecánica, ni mucho menos. Yo creo que puede ser un taller de otras cosas, ¿no? Taller de ideas, bueno, taller de creación y demás.
Es el sitio de moda de Las Palmas de Gran Canaria, sí, donde te puedes tomar una cerveza, picar, comer algo, pero es un sitio que ha apostado fuerte, Javier, por la cultura en estos tiempos tan difíciles. Este proyecto teatral nace antes, o sea, se iba a iniciar justo antes del coronavirus y ahora, gracias al maestro Eric, un maestro del teatro, del...
La idea es buenísima, la idea es buenísima. Repíteme día y hora.
El jueves 11 de noviembre a las 7 de la tarde. Este jueves, es decir, en esta semana, este jueves,
pasó mañana,
a las 7 de la tarde, en el bar cafetería teatro, Talleres Palermo.
Pues
la
Alejandro,
República Dominicana 18.
Pues te deseo lo mejor. Muchísimas felicidades por la propuesta, que me parece muy buena, muy positiva, y nada, a por todas. Un abrazo fuerte, Alejandro. Gracias.
Un abrazo, amigo. Un abrazo.
Olores de vida plena.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del martes 9 de noviembre. Estuvo Marcelo Cordobés en la primera hora, Guillermo Correa en la segunda, dos técnicos, qué bueno. en la realización técnica y Noa Martín, como siempre, en la producción. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós. Y un beso sincero.